Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Paco Castañares, presidente de la Asociación Amigos de Monfragüe y de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Como ya estamos en campaña, nos volvemos locos con los mítines, las frases hechas con polémicas falsas. Hoy especialmente con el montaje de una recepción de escogidos en Moncloa. Como Sánchez ha empezado el rodaje de salvar al soldado Sánchez, nos olvidamos de lo importante. Nos señalan la luna y nos fijamos en el dedo. Recibe a unos cuantos elegidos, abre los telediarios. En La Linterna nos gusta salirnos del carril. Las campañas son importantes, no seamos necios, pero mucha gente está sufriendo lo imposible y apenas les hacemos caso. Exactamente eso ocurre con las víctimas, perjudicados y afectados de por vida por los incendios forestales que han asolado España este verano. No debemos olvidarnos. Estoy en el puerto de Mirabete, en Cáceres, muy cerquita de la autovía de La Plata, muy cerquita de la Nacional, de la cartera de Extremadura, en las puertas del Parque Natural de Monfragüe, uno de esos fuegos desastrosos que no se nos deberían olvidar, ni a los políticos, por supuesto, ni a nosotros los periodistas. ¿Sabes cuál es la magnitud real de los incendios forestales de este verano en España? La cifra oficial, sumando todos, habla de 275.000 hectáreas arrasadas. Pero comprendemos, los que somos de ciudad, ¿comprendemos cuál es ese territorio? Si sumamos todos los incendios, los de Zamora, Orense, Cáceres, Valencia, Barcelona, Zaragoza, Ávila, Tenerife, así hasta 275.000 hectáreas, la suma equivale a todo el territorio de la provincia de Álava. Esos 2.750 kilómetros cuadrados son más que toda la provincia de Vizcaya, mucho más que toda la superficie de la isla de Tenerife. Mirad un ejercicio. Coge un mapa de España, vacío completamente, pinta de color negro la provincia de Álava. Esa superficie es la quemada por los incendios. ¿Y sabes qué? Creo que no somos conscientes de la magnitud de la catástrofe, de los años y años que tardarán en recuperarse esos montes si es que lo consiguen. No somos conscientes de la ruina de miles y miles de personas que han visto arder sus pastos, sus animales, o que ven arruinarse sus negocios rurales. Suele ocurrir. Los medios llamamos a los alcaldes, a los bomberos, a los vecinos durante los días clave. Los políticos se pasean para hacerse la foto con los interesados. Inolvidable aquella foto del presidente aquí al lado en el norte de Cáceres. Y cuando se va a la unidad militar de emergencias, si te he visto no me acuerdo. Y no hay derecho. ¿Y ahora qué? La pregunta del millón. Desde el punto de vista natural, ¿esto será recuperable? Desde el punto de vista económico, ¿qué va a hacer esta gente? ¿Bastarán las ayudas si es que llegan? Claro, y la madre del cordero. ¿Habremos aprendido algo? ¿Las autoridades cambiarán las políticas de conservación? Me da a mí que no habremos aprendido nada. Y que tampoco, las autoridades tampoco cambiarán sus complejos pseudoecologistas. En este sentido, seamos sinceros, asistimos, somos partícipes y sufrimos un complejo ecologista absolutamente miope. ¿Cuántas veces hemos oído este verano que el campo lo cuida el ganado y los pastores? ¿Hay alguien más interesado en cuidar el monte y el campo que la gente del campo y del monte? ¿No se nos cae la cara de vergüenza a los urbanitas cuando damos lecciones de conservacionismo y de medio ambiente? Eso sí, desde un despacho, una redacción o pisando moqueta. El fuego no entiende de lindes, ni de estatutos de autonomía o competencias. Las llamas saltan los cauces de los ríos, por cierto, cada vez más secos. Las llamas cruzan autovías de 6 carriles. No saben si aquí gobierna el PSOE o allí el PP con Vox, o un poquito más allá Esquerra Republicana. La coordinación y las políticas antiincendios deberían ser políticas nacionales. No puede ser que un agente forestal aquí, en Monfragüe, esté mejor o peor que su colega en la Sierra de la Culebra. No puede ser que la UME actúe en Cataluña y en el País Vasco solo ante la hecatombe absoluta. El daño ecológico es para toda España, para todo el sur de Europa, no solo para el terruño autonómico de turno. Lo dicho, pisando estas cenizas en el puerto de Mirabete, no puedo mostrarme demasiado optimista de cara al futuro. Por el cambio climático, por la sequía, por la mala suerte de las tormentas eléctricas, por muchos insensatos y seamos sinceros, por el despendole político en esta España de nuestras autonomías. Ah, y mi postdata, aquí politizamos hasta las catástrofes. Cuando arrancó el verano, con el incendio en la Sierra de la Culebra en Zamora, el desastre era la Junta gobernada por PP y Vox. En medio, el gobierno culpó al cambio climático, eso sí, desde Extremadura. Cuando terminaba el verano con el incendio en Begís y el horror del tren en Valencia, entonces el presidente nos pidió no politizar el fuego. En Valencia, claro, gobierna PSOE y Compromís. Lo dicho, en España politizamos hasta las catástrofes de los incendios forestales. No hemos aprendido nada. Y así nos va.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 5 de septiembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Macron rechaza el Midcat porque las actuales conexiones, dice, entre España y Francia están infrautilizadas.
Asegura que su construcción no soluciona el problema. El presidente francés ha explicado que los dos gasoductos que unen ambos países se están utilizando al 53%. También ha recordado que en agosto ha sido Francia quien ha exportado gas a España y no al revés.
Liz Truss, elegida primera ministra británica con el 57% de los votos conservadores.
Es la actual ministra. Perdón, ¿no te puedes imaginar?
Seguimos.
Fuera de coña, el humo que tengo metido todavía dentro cuando respiro o hablo de esta mañana. Más que humo, las cenizas.
Y fíjate que ha pasado ya tiempo del
incendio. Pues ha pasado. Lo que pienso es la gente que está viviendo allí.
Exactamente, eso es.
Lo que tienen que tener. Pero en fin, ahora sí. Liz Truss, elegida primera ministra británica, es la actual ministra de Exteriores y fiel defensora del Brexit. Mañana, Truss, tercera mujer en ocupar Downing Street, se desplazará a Balmoral, en Escocia, donde la reina Isabel le encargará la formación de gobierno.
El Consejo de Ministros aprobará mañana el paro para las empleadas del hogar.
Mira tú qué casualidad que esta mañana una señora le ha preguntado por ello y entonces ha cogido Sánchez y ha dicho, por cierto, mañana aprobaremos.
¿No crees en las casualidades, Ángel?
No. Pedro Sánchez ha explicado que con este paso se reconoce el derecho laboral de estas trabajadoras. Lo ha anunciado durante la inauguración del curso político en Moncloa. Un acto en el que han participado medio centenar de ciudadanos solo con 5 preguntas.
Lesmes descarta una renovación del CGPJ durante esta legislatura.
El presidente del Supremo cree que la situación de la justicia es absolutamente desoladora y no tiene esperanzas de que se desbloquee. Lesmes ha negado además querer ser candidato al Tribunal Constitucional. Dice que el gobierno que lo ha filtrado miente.
Ucrania desconecta el último reactor en funcionamiento en la planta de Zaporilla, en Ucrania.
Los ataques de las últimas horas han provocado un nuevo incendio. La central está apagada desde el sábado, cuando tuvo que ser desconectada de la red eléctrica por los bombardeos. El gobierno ucraniano ha descartado poder reparar la línea mientras sigan los combates.
Los chilenos rechazan con un 62% de los votos la propuesta de la nueva constitución.
El texto había sido redactado por un grupo de ciudadanos elegidos para ello. Apostaba por la igualdad de género, por escaños reservados para los indígenas y hasta por dos justicias diferentes. El presidente de Chile se ha comprometido a iniciar cuanto antes un nuevo proceso.
Detenida la novia del hombre que intentó matar a Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires.
Se encontraba cada vez más raro el suceso este. Se encontraba junto a su pareja en el momento en el que apuntó con un arma a la vicepresidenta argentina. Mientras, la policía no ha conseguido desbloquear el móvil del agresor, por lo que se podría perder una prueba clave. Mira tú qué casualidad.
España recibirá en los próximos días más de 10 millones de vacunas contra el coronavirus.
Están adaptadas a las nuevas variantes y comenzarán a administrarse a partir del 26 de septiembre. Los primeros en recibirlas serán los mayores de 80 años y quienes estén en residencias. La dosis se pondrá junto a la vacuna de la gripe.
Caritas Española se reúne con el Papa Francisco en una audiencia privada en el Vaticano.
El Santo Padre ha querido recibirles por el 75 aniversario de su fundación. El Papa ha destacado el trabajo con el que se han ganado el respeto de la sociedad española más allá de las creencias de cada uno. Y nos quedan los deportes.
Pues estamos pendientes del tenis porque está a punto de comenzar el partido del US Open entre Nadal y Tiafoe, y esta noche pendientes de Alcaraz también porque a las 2:30 juega frente a Cilic. Esta noche termina la cuarta jornada de Liga con el Valladolid-Almería a las 9:00 p.m. y mañana vuelve la Champions a las 9:00 Sevilla-Manchester City y Celtic-Real Madrid.
Repsol. No está la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Inestabilidad en el oeste de Galicia, Navarra, el norte de Aragón y Cataluña, con posibilidad de lluvias que pueden llegar a ser abundantes y persistentes. Pueden extenderse de forma más débil a la mitad oeste del Cantábrico y Castilla y León. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 20 grados y máximas de 30 grados. Viento del suroeste en Galicia, con rachas de fuerte en el litoral, meseta norte y Baleares.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. En Canadá se mantiene la búsqueda de los dos sospechosos de asesinar a 10 personas a puñaladas y a otras 15. Son dos hombres de 31 y 30 años que atacaron a las víctimas en varios puntos de una comunidad indígena. Están armados y por precaución se ha declarado el estado de emergencia. Manuel Ángel Gómez.
La policía canadiense ha situado controles en la provincia de Saskatchewan.
We are still looking for the two suspects. We are asking residents across the...
Están todavía buscando a dos sospechosos, ha contado Rhonda Blackmore, de la Policía Montada de Canadá. Ha dicho que algunas personas habrían sido objetivo planeado del ataque. Sin embargo, otras habrían sido víctimas de apuñalamientos de manera indiscriminada. Las autoridades canadienses han enviado una alerta a todos los teléfonos móviles de las provincias de Saskatchewan, Manitoba y Alberta, pidiendo a sus residentes que permanezcan en lugares seguros y que solo dejen entrar en sus casas a gente de confianza.
Two male suspects may be traveling in a black Nissan Rogue, Saskatchewan, license one.
Los sospechosos fueron vistos por última vez en la localidad de Regina el domingo a la hora de comer en un Nissan negro. De momento no está claro el móvil de los apuñalamientos.
Hoy ponemos el foco en el mundo mundial.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ponemos el foco en el mapa mundi. Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, hoy querías hablarnos de un hallazgo que han hecho los analistas militares occidentales sobre el material militar ruso. Material militar, se entiende, en la guerra de Ucrania. ¿Cuál es el descubrimiento?
Bueno, eso lo han hecho, esa constatación, digamos, lo han hecho no solo los analistas y los espías occidentales, sino muchos ingenieros ucranianos que se han dedicado a desmontar y curiosear por los circuitos de todo misil, vehículo, dron o cualquier aparato ruso capturado. Y lo que han comprobado es que Rusia usa principalmente material comercial barato para sus instalaciones electrónicas. Por ejemplo, los GPS de sus drones y de sus misiles pues están basados en aparatos civiles que puede comprar cualquiera. Eso indica varias cosas. La primera es que Rusia ya no produce tecnología avanzada, como si pasaba en la época soviética, lo que es claramente un fracaso de Putin en su intento de convertir a Rusia en un país moderno. Pero, por desgracia, también demuestra que las sanciones que suponen un embargo de venta de material tecnológico pues no sirven para gran cosa, porque pueden seguir comprándolo en cualquier bazar asiático.
Claro.
La única ventaja es que son más susceptibles a los ataques piratas, pero ¡ay! En realidad los verdaderos piratas y los expertos en eso son los propios rusos.
Hablando de bazares asiáticos, el material electrónico no le faltará a Rusia, porque China está echando una manita, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué? ¿Qué es lo último?
Bueno, pues lo último ha sido, recordarás ahora mismo, lo hablamos la semana pasada, hay unas maniobras gigantescas en las que participan 50.000 soldados rusos, no 300.000 como el año pasado, pero son unas maniobras muy importantes que en las que están Rusia, China y los países satélites, como se decía entonces. Bueno, pues la prensa china decía hoy que le ha propuesto Pekín a Moscú hacer una extensión naval de esas maniobras y montar una patrulla permanente o al menos de acción prolongada en el estrecho de Taiwán, que es ahora mismo el punto más caliente que hay en todo el Pacífico. Así que para Rusia eso, hombre, no tiene todo el potencial militar que se imagina uno, porque está con el esfuerzo de la guerra en Ucrania, pero sí va a ser una declaración política muy importante de apoyo a China en el asunto que más le importa a China.
Salimos de Rusia y de China por el Pacífico, llegamos al Caribe. ¿Qué ha pasado en Cuba con la cosecha de azúcar? ¿Qué ha anunciado la dictadura?
Bueno, ya vamos a decir que esto ya no es una noticia, porque no es nuevo que la dictadura cubana se ha cargado la principal industria histórica del país. Tú te acordarás de aquella cosecha, aquella zafra histórica de 1970, cuando Fidel Castro se propuso lograr 10 millones de toneladas de azúcar y para ello metió en el campo hasta el ejército. Bueno, pues entonces ya fue un fracaso monumental, porque solo lograron cosechar 8 millones de toneladas. 8 millones, que era apenas un poco más de la cosecha normal. Pero después de aquello, la industria azucarera ha ido sencillamente desapareciendo, y en la última zafra, ya sabes que la campaña de caña empieza en diciembre, las autoridades planificaron apenas 1,2 millones de toneladas y la cosecha fue al final de apenas 800.000. Bueno, acaban de anunciar ahora, y esa es la noticia, que en la zafra que empieza en diciembre, la expectativa es una producción de menos de medio millón de toneladas. Y tengo que decir que no hay registros de tan baja productividad ni en la época en la que Cuba era una provincia española. O sea, con eso no tienen ni para el consumo interno.
Madre mía, lo que les faltaba. Estaremos atentos, es un dato, un termómetro muy interesante. Enrique Cerveto, gracias.
Un abrazo.
Adiós, chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez en la inauguración del curso político en Moncloa. Mecane.
Ha innovado, Ángel.
Sí,
en esta
mucho.
Ocasión ha querido reunirse con un grupo de ciudadanos que le han explicado sus peticiones, también propuestas.
Que lo importante es tener los pies pegados a la realidad, gobernar para la gente frente a otras realidades que viven aquellos que creen que tienen el derecho innato a monopolizar y condicionar el debate en la esfera pública.
¿Por qué hablan tan raro? ¿No? Con lo... yo qué sé. Carlos Lesmes, presidente del Poder Judicial.
Ha participado en la toma de posesión del nuevo fiscal general del Estado y allí le han preguntado y ha sido muy pesimista en cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
A día de hoy no albergo ninguna esperanza. Es decir, la situación a mí me parece absolutamente lamentable. El discurso de apertura estará muy centrado en este hecho. Porque las circunstancias que se están produciendo en el Tribunal Supremo son desoladoras.
Fernando Roig, presidente de PAMESA, aquí en Herrera en COPE.
Ha tenido que poner en marcha un ERTE para 117 trabajadores. La razón, el aumento de los costes de producción de los productos cerámicos.
Estamos en una situación muy, muy complicada. Si el precio del gas no se reduce, o buscamos alternativas, ¿no? No tomamos decisiones. Si no queremos alternativas a la energía del gas con otras, como el fracking en la nuclear, el carbón, pues estamos condenados de depender de otros.
Carmen Cabestain es profesora y presidenta de la asociación No al Acoso Escolar.
Ha pasado por la tarde de COPE, donde ha pedido que se luche precisamente contra ese acoso. No solo vale que denuncien los alumnos, también los padres, que deben estar implicados.
Coincide con alguien que normalmente ya desde pequeño ha manipulado a sus padres, que suele tener una actitud desafiante, o sea, su lenguaje corporal, pecho hacia afuera, ¿no? La mirada. Y esto, si le ha salido bien en casa, lo traslada a la escuela.
Y el sonido musical, Nirvana. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly. De todo menos miedo se metió este. Dale.
La banda ha vuelto a ganar en los tribunales a Spencer Elden, el bebé que aparece en la portada del disco Nevermind. El chico, que en la actualidad tiene 30 años, demandó a Nirvana por pornografía infantil. Las leyes sobre pornografía tienen un límite de 10 años en Estados Unidos, así que ha cedido el paso.
Gracias, Mecané.
Adiós.
Chao.
Mira que eres malo, ¿eh?
Y
te juntillas todo.
Te pides.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Imagínate que un día recibes un mensaje de tu hija. Ese mensaje te llega al móvil, es un vídeo de WhatsApp. Lo abres, claro, y te encuentras con este horror.
Mami, me secuestraron, mami. Y no sé por qué. Piden 50.000 euros, mami. Y yo no sé de dónde lo van a sacar.
Tu hija suplicando, asegurando que la han secuestrado, que piden 50.000 euros en efectivo, que lo dejes en un lugar concreto. Claro, no puedes decir nada, ni a la policía, ni a tu marido, ni a nadie. Además, bueno, además continúa.
Y si me quieren ver viva, tienen que pagarlo. Y yo no quiero que me pase nada, mami, ni que lo vayan a buscar a ustedes por decirle algo a alguien, mami. Tienen que dar los 50.000 euros al campo de fútbol en una piedra. Yo no quiero que me pase nada.
Si quieres volver a ver a tu hija, tienes que pagar. El dinero debe llegar a los secuestradores en 24 horas. ¿Qué hubieras hecho tú? Este fue el vídeo que llegó al móvil de una madre de Tenerife. Cuando lo abre, el primer plano es de su hija, amordazada, con un cuchillo en el cuello y algo que parece sangre en la boca o en el labio de algún golpe que habría recibido. En el momento en el que la madre vio el vídeo, decidió ir al banco inmediatamente para sacar el dinero, esos 50.000 euros que le había pedido por los secuestradores para liberar a la hija. Pero claro, lo que no se imaginaba esta mujer es que todo era mentira. El vídeo, el secuestro, la sangre, todo era mentira. Y no solo eso, sino que entre las cinco personas habían montado este paripé y ella era la protagonista, su propia hija. Claro, resulta que tirando de la manta no era la primera vez. Los investigadores descubrieron, una vez se dio la voz de alarma, que la mujer había sido engañada al menos tres veces más. Su hija había conseguido con mentiras en forma de cartas que amenazaban con hacer daño a la joven que su madre le entregase un total de 45.000 euros. El secuestro, ficticio, trataba de hacerse con otros 50.000. La Guardia Civil, cuando recibió la denuncia, activó el protocolo antisecuestros, y es que todo apuntaba que la joven podía correr peligro. En menos de 24 horas ya habían resuelto el caso. Encontraron a la hija, no solo en perfecto estado, sino que en el mismo momento de la detención estaba pasando el rato como si nada en un salón de juegos. Al registrar la casa de la joven, la Guardia Civil encontró todo lo que se podía ver en el vídeo. El cuchillo con el que amenazaban a la chica, el pañuelo que tenía en la cabeza, un bote de sangre artificial con el que habían fingido las heridas. Y mientras tanto, la madre, haciendo todo lo posible por reunir el dinero para salvar a su hija. Añade tú el calificativo que quieras de esta diparraca. Nos damos un paseo por las redes sociales. España ha vivido uno de los peores veranos que se recuerden en la historia por incendios forestales. En total han ardido 275.000 hectáreas. ¿Sabes a cuánto equivale eso? A toda la provincia de Álava. Silvia.
Pues sí, tú hoy en tu videoblog, Ángel, preguntas si hemos aprendido algo de lo que ha pasado. Un videoblog que has grabado muy cerquita de Casas de Mirabete y del Parque Nacional de Monfragüe, y que podéis ver, aquel que quiera, en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Nos llegan mensajes de los oyentes sobre este tema, mensajes como, por ejemplo, el de Álvaro. Pues mira, yo espero que hayamos aprendido por la cuenta que nos trae y de cara a que el verano que viene no vuelva a pasar algo así, sobre todo por las personas que han perdido sus casas o sus negocios rurales. Y fíjate lo que nos dice Sara: no somos conscientes de lo que nos va a costar recuperar lo que se ha perdido, si es que lo recuperamos algún día.
Tiempo de tertulia, esta noche con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho propone.
Buenas tardes. La semana comienza con frufru de togas en el Poder Judicial y nuevas presiones en el asalto gubernamental a la cúpula de la justicia. También con figurantes de atrezo en los jardines de la Moncloa para asistir al masaje que el presidente se ha aplicado a sí mismo en vísperas del debate con Feijóo en el Senado. Por último, Yolanda Díaz proponiendo topes de precios de productos básicos sin haberse tomado, como de costumbre, la molestia de consultarlos con sus compañeros de Podemos. Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, Camacho. Luego hablamos. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600-544-555. Y también nos puedes encontrar en Instagram, en exposito-cope.
Deportes en La Linterna dentro de unos minutitos. Luis Munilla, ¿qué nos traes?
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues nada, te puedes imaginar, estamos aquí en la previa del regreso de la Liga de Campeones. Mañana juega el Real Madrid en un gran escenario, en Celtic Park, ante el Celtic de Glasgow. Está entrenando el equipo de Ancelotti justo a esta hora y mañana también partidazo entre Sevilla y Manchester City. Llega Haaland al Pizjuán. El miércoles juega el Barça, el miércoles juega el Atlético. Y atención, porque nada, en unos minutos salta a la pista Rafa Nadal para jugar en cuartos de final del US Open, en octavos, perdón.
Pues hay de todo. Te espero. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Chao, Muni.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Llevas 50 euros y cada día pues te dan para un poquito menos.
Lo que más me preocupa es el trabajo.
A ver el Euribor, porque si sigue subiendo te descuadra la cuenta del mes.
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud de todas las personas?
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
Escucha mañana a Carlos Herrera, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Estás a tiempo de reclamar. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 o consulta en arriagaasociados.com. Recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Otra vez? Baja del sofá.
Tu perro puede saltarse las normas, tú no. Adelántate a la nueva ley de protección animal y contrata el seguro obligatorio de tu mascota por solo 25 euros. Entra en Verti.es y no dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Verti.es, la aseguradora digital número uno en España.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
En la cadena COPE, donde nos encontramos los ponedores, la gente que vive al revés en cuanto a los horarios de descanso.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Porque ahí nos vamos a encontrar con Milagros, una ponedora que lleva currando ya unas cuantas horas. Milagros, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué alegría tenerte aquí con nosotros.
Con un
aquí.
Programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde estás trabajando, me imagino, verdad?
Soy conductor de trailer y...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
8 y media, 7 y media en Canarias.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Luis Munilla, todo tuyo.
Gracias, Ángel, enseguida te cuento y contamos a todos los oyentes cómo está la previa del arranque de la Liga de Campeones, pero lo primero a esta hora es marcharnos a Nueva York, al Open de los Estados Unidos, donde Rafa Nadal, enviado especial Ángel García, ya está en la pista para jugar los octavos de final.
Calentando con Rafael Nadal Parera en esta Arturas, en la pista de tenis más grande del mundo en la que me encuentro, enfrente Frances Tiafoe, estadounidense, 24 años, número 26 del mundo y al que Nadal ha ganado en las dos ocasiones que se han enfrentado, pero cuidado con él que lleva tres veces llegando a estos octavos de final del US Open de forma consecutiva, algo que no se veía en este país desde hace muchos años. Nadal, por supuesto, favorito, Nadal que busca nada menos que los cuartos de final del US Open.
Nadal juega hoy, Nadal no jugará mañana, así que mañana podrá ver a su Real Madrid en el regreso de la Champions. La gran competición mundial de clubes, recordemos que vuelve 101 días después, suena a condena, de que pasara esto en París.
Va a llegar Valverde, Valverde pisa área, Valverde chuta, ¡gol! ¡Gol!
¡Toma! ¡Valverde!
Puso Valverde y Vini en boca de gol.
¡Se acabó!
¡Final del partido! ¡El Madrid, campeón de la Champions!
101 días que suenan a condena, evidentemente, por todo el tiempo que ha pasado para los aficionados. Y mañana juega el Real Madrid. Lo hace el campeón, 9 de la noche, en Celtic Park, ante el Celtic de Glasgow. El equipo de Ancelotti que llega lanzado y que justo a esta hora se está entrenando en el escenario del partido, Miguel Ángel Díaz.
Sí, el equipo llega, como dices, Munilla lanzado, ha hecho pleno en este arranque de temporada. 5 victorias en 5 partidos con un título ya en el zurrón. Ha ganado 5 Champions en las últimas 8 temporadas y tiene ya en el palmarés 14 entorchados, 7 más que el segundo, que es el Milan. Ahora mismo el equipo se está entrenando en este escenario imponente, Celtic Park, con capacidad para 60.000 espectadores. Mañana juega el Madrid ante un equipo con 14 años más de antigüedad. Dicen las apuestas este año, pese a que la ganó el año pasado, que el Madrid es el quinto favorito para revalidar la Champions. Ancelotti se lo toma con filosofía.
No me sorprende, lo veo como un buen señal, porque yo creo que el año pasado teníamos aún menos posibilidad en la estadística. Este año hemos mejorado, tenemos un poco más. Yo creo que va a pasar lo que has pasado el año pasado. Vamos a competir hasta el final. Ojalá podamos competir en la final. Yo creo que en esta competición Real Madrid siempre ha sido respetado y siempre va a ser respetado. No solamente por lo que hemos logrado el año pasado, la historia de este club que habla en esta competición.
Ancelotti tirando de cierta ironía en la respuesta sobre las apuestas, pero Manolo Lama en Glasgow, esto lo cuentas mañana tú, ¿tú crees que el Real Madrid es el gran favorito para volver a ganar la Liga de Campeones?
Bueno, el Madrid es el campeón, Munilla, por tanto el Madrid es favorito para reeditar el título, pero sinceramente yo creo que no es el favorito número uno para volver a levantar la Champions. ¿Y por qué lo creo? Ganar dos Champions seguidas es difícil, el Madrid ganó 3 con Zinedine Zidane, pero yo creo sinceramente que el Manchester City está ahora mismo por delante del Real Madrid con el fichaje de Haaland, y me atrevería a decir que más tarde o más temprano, por aquello de probabilidades, alguna vez le tocará al Paris Saint-Germain. Si me dieras un podio, te diría City, PSG y Real Madrid para intentar en Estambul volver a levantar la Champions.
Bueno, estamos en temporada, con temporada típica, con Mundial de Invierno por primera vez. Es temporada de rotaciones y la pregunta, Miguel Ángel, ¿puede haber rotaciones mañana? Que las habrá seguramente, ¿no?, en el equipo de Ancelotti.
Sí, seguro, va a ser habitual entre partido y partido. El otro día, por ejemplo, no fueron titulares contra el Betis ni Valverde ni Kroos, los dos van a tener cabida mañana en el 11 de titular. Valverde junto con Vinicius y Benzema en punta y entrarán en el centro del campo Kroos con Modric, que va a cumplir su partido 100, y Tchouaméni. La única incógnita en el 11 es saber si puede entrar Rüdiger como central desplazando a Alaba al puesto de lateral izquierdo y sentando en el banquillo a Mendy.
Gran protagonista el año pasado, gran protagonista en este arranque de temporada, Vinicius, que además hoy es noticia porque ya tiene Basteiro pasaporte español.
Desde el pasado viernes 2 de septiembre, cuando juró la Constitución, tiene el brasileño nacionalidad de nuestro país. Un trámite que llevaba paralizado desde la pandemia y que su aprobación supone liberar una plaza de extracomunitario para el Real Madrid. Son 4 años los que lleva en España y en la cabeza de Vinicius solo está seguir creciendo en el conjunto blanco.
Y espero que sea la primera temporada de muchos goles, muchas asistencias y seguir evolucionando para seguir aquí por mucho tiempo como Modric, como Marcelo, como Karim, como Toni, jugadores leyenda de este club que jugar aquí por tanto tiempo.
Vinicius, que se quiere lucir mañana en un escenario mítico. Y suena Celtic Park. Melchor Ruiz, ¿cuál es la última hora del equipo de Glasgow?
Bueno, hay que decir que 42 años después vuelve el Real Madrid al Celtic Park en ese último enfrentamiento que hubo con el conjunto escocés. Perdieron 2-0, aunque luego se remontó en el Estadio Santiago Bernabéu. El Celtic es líder, destacado en Escocia, viene de ganarle 4-0 a su máximo rival, el Glasgow Rangers, que está a 5 puntos en el campeonato. En la última sesión de trabajo realizada esta mañana, el japonés Furuhashi ha trabajado con el grupo, por lo que el técnico Ange podrá contar con todos sus hombres para recibir a un Real Madrid al que ha calificado Muni de gigantes españoles.
Pregunta para quien sabe mucho de esto. Fernando Evangelio, ¿le puede hacer daño este Celtic a este Real Madrid?
Pues sí, yo creo, Muni, que puede darle problemas, porque como dice Melchor, viene después de ganarlo todo en su liga, porque es un equipo joven, con buenos jugadores y con mucha energía. Lo que sí puede pasar es que le venga bien al Madrid su forma de jugar, porque este Celtic arriesga en salida de balón, quiere jugar combinando y eso el Madrid lo suele aprovechar.
Mañana Celtic-Real Madrid, mañana también Sevilla-Manchester City.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas. Fruta Leche Don Simón. Cárgate de energía con Fruta Leche Don Simón. Para beberte el mundo, Don Simón.
Al Sevilla la Champions le llega en un momento muy duro. Acuérdense del sábado cuando terminó el partido, que terminó perdiendo, valga la redundancia, el equipo de Lopetegui, 0-3 en casa contra el Barça.
¡Final! ¡Final! ¡Final del partido! ¡Pitos! En el Ramón Sánchez Pizjuán.
Esto ya es una pitada monumental. Esto ya es una pitada gorda. Se ha estado aguantando la afición del Sevilla. Y ahora sí se viene abajo la primera. Hacía tiempo y yo no escuchaba una pitada tan monumental.
Te llamaba la atención hasta ti, Víctor, cómo le llega la Champions en plena crisis al Sevilla.
Evidentemente, porque el partido llega en medio de una crisis de juego y de resultados y con el entrenador, con Lopetegui, muy cuestionado. No obstante, la complicada actual situación para el entrenador no debe amargar un partido realmente espectacular como el de mañana. El Sevilla va a buscar ante el City el golpe de efecto inesperado y con mucha ilusión por participar en una competición que se ganó a pulso la temporada pasada. Para Lopetegui el partido de mañana debe generar ilusión, no es ningún problema.
Me sugiere ilusión. Yo al entista voy sin ilusión y aquí voy con mucha ilusión. Es la Champions League, con lo cual lo que me sugiere es ilusión y ganas de competir en esta competición que, insisto, solamente te lo da el haber hecho una temporada muy, muy importante la anterior.
¿Cuál es la última hora deportiva del Sevilla para mañana, Víctor?
Ha ofrecido ya Lopetegui una lista de 24 jugadores. Están los tocados, está Fernando, Lamela y Reki. Ojo, porque los tres llegan muy justitos al partido de mañana y entra también por primera vez Januzaj, pero está para pocos minutos. Son bajas Tecatito, Marcao y Oliver Torres, que se ha quedado sin ficha para la Liga de Campeones. Es posible que Lopetegui juegue con tres centrales para reforzar la defensa.
Y el City, José Manuel Oliva, ha llegado a Sevilla con Haaland embalado.
Sí, y ha aterrizado en Sevilla hace apenas una hora, con Haaland haciendo un registro espectacular en el arranque de la Premier League. 10 goles en 6 partidos. Lo ha hecho con algo de retraso y con dos bajas importantes de última hora. Murilla, el lateral derecho Kyle Walker y el central John Stones no han viajado y son baja por problemas musculares. El City no ha entrado en el escenario del partido, el Ramón Sánchez Pizjuán, y su técnico Pep Guardiola vaticina un partido duro pese al mal momento actual del Sevilla.
Pues nos va a poner al límite. No creo que sea un equipo que se va a poner atrás a defender porque su gente no lo permite y suele no es así. No sé si va a ser tan como el día del Camp Nou, el Barcelona hace unos días, donde hizo casi mano a mano en muchas situaciones del partido. Puede ser, hay que estar preparados. Por tanto, cuestión de estar preparados y empezar a ser minutos muy fuertes. Si no, te pasan por encima.
Oye, Guille Uzquiano, ¿esto del Sevilla lo va a remontar Lopetegui o el club está abocado a un relevo en el banquillo?
Pues Muni, yo veo la situación muy complicada, la verdad. No creo que Lopetegui sea el principal culpable. Lo achaco más a la falta de confianza mutua que ha habido con la directiva y con la afición desde el final de la temporada pasada y a una mala planificación. Así que lo más sencillo será cambiar de entrenador. Yo veo que es lo más probable y a corto plazo. Pero no tengo nada claro que eso vaya a resolver todos los problemas del Sevilla.
Todo eso es en la jornada de mañana. Recordemos que el Barça-Victoria-Pilsen se juega el miércoles. ¿Cuál es la última hora del Barça para ese partido, Elena Condis?
El Barça tiene un día intenso mañana, porque hablan Xavi y Koundé en la previa de Champions, 12:30, una hora más tarde el club presenta a Marcos Alonso y Héctor Bellerín en la misma ciudad deportiva, y porque podría salir Pjanic. Sus agentes me confirman que tiene muchas posibilidades de irse a Sharjah, un equipo de Emiratos. Sabe que aquí no tendrá protagonismo, todavía no ha debutado y la oferta económica es muy potente, por lo que seguramente ya no estará en la lista del Barça Victoria Pilsen este miércoles a las 9 en el Camp Nou.
El miércoles también Atlético de Madrid Oporto. El Atlético de Simeone Sino Black, Antonio Ruiz.
Bueno, de momento no está descartado. Hay buenas noticias además porque las pruebas que se le han practicado en el día de hoy después de la alarma y tras el partido frente a la Real Sociedad revelan que no hay rotura, pero sí una fortísima contusión que le convierte en seria duda para el partido contra el Oporto. Son bajas seguras Savic y Reguilón por lesión junto a Felipe por sanción, y duda también, lo tiene muy difícil, Cuña, y sí podría participar Thomas Lemar.
No se pierda la Liga de Campeones en COPE, tipo de juego, pero no se pierda tampoco este mensaje de Berti que trae Gemma Santos.
Exacto, Muni, que no se lo pierda nadie, porque ahora en cuanto contrates tu seguro de coche con Berti, te llevas desde luego el regalo del año, un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. ¿Cómo te quedas? En cuanto contrates tu seguro de coche, que lo tienes desde solo 180 euros, entra ya en Berti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Vamos con rescoldos de la jornada de liga este fin de semana que ha tenido de todo. Por ejemplo, las quejas del Atlético de Madrid por el arbitraje y por el VAR en el partido ante la Real. ¿De qué se queja Javi Fernández del Atlético?
De una mano dudosa de Joao Félix en el segundo gol del Atlético que revisó el VAR y se acabó invalidando. De una mano de Sadik en el empate de la Real que también se revisó, pero la interpretación de Sotogrado prevaleció sobre el aviso de la sala VAR. De dos penaltis no pitados sobre Morata y Jiménez, y de que el colegiado no otorgó la ley de la ventaja en una falta de Griezmann que acabó en gol de Correa con la jugada ya invalidada. Tras el partido, Simeone dijo esto.
La mano de Joao parece que le pega un poco en el antebrazo o en el bíceps, parecería. La otra no la veo porque obviamente estamos muy lejos, pero aparentemente dicen que cuando cabecea le toca en la mano y entra. La verdad, está el árbitro, está el VAR, está en línea. Pregúntenle a ellos que lo saben mejor.
Bueno, se lo vamos a preguntar también al árbitro de la COPE. Pedro Martín, ¿a ti te parece que se queja con razón el Atlético de Madrid?
Aquí todo el mundo se queja de todo. Ya sabes, el que no llora no mama. Y si te sientes perjudicado, sobre todo por la última jugada, que seguramente te han pedido ganar un partido y te ha dejado a 5 puntos del líder en la jornada 4, pues claro que tenías derecho a quejarte. Yo igual hubiese aprovechado otra oportunidad con errores más clamorosos para montar un lío. Pero bueno, cada uno tiene sus pautas de comportamiento, sus momentos de queja, y el Atlético de Madrid ha elegido en esta para montar un lío, o a lo mejor un poco desmesurado. Ellos sabrán.
Grandes protagonistas de este fin de semana en la Liga han sido los delanteros. Uno, bueno, ya nos tiene acostumbrados en estos primeros partidos, Lewandowski.
Juega Jules Koundé, la mete solo para Lewandowski, solo. No. Gol.
Otro gol del polaco que tiene a la gente en el bolsillo y que ya es el líder del Barça de Xavi, Joan Baggiori.
Sí, un líder natural, como le ha llamado Xavi en varias ocasiones. Por un lado están los números, 5 goles en 4 partidos. En Sevilla disparó 4 veces a puerta, las 4 entre los 3 palos. En los 4 partidos disputados ha rematado 17 veces, 12 de ellas entre los 3 palos. Pero el polaco hace mucho más que eso. Juega y hace jugar. Y además manda, dirige, corrige, está en comunicación constante con sus compañeros y muestra una implicación total. Como dice Xavi, una bendición para este Barça.
A Lewandowski le empata como Pichichi Yago Aspas. Aspas que pide paso a Luis Enrique en la selección, Ricardo de Miguel.
Con su doblete ante el Cádiz, Yago Aspas suma 5 goles en los primeros 4 partidos de Liga. Cifras que sitúan al moañés como Pichichi de la Liga empatado con Lewandowski. El príncipe de las bateas, en declaraciones a los micrófonos del partidazo, decía que quiere ponérselo difícil a Luis Enrique.
Yo trato de hacerlo lo mejor que sé dentro del terreno de juego, que es donde disfruto, que es para lo que me pagan, y bueno, y que tendrá que tomar nota, no será el seleccionador, y bueno, esperemos por lo menos poner las cosas difíciles en la siguiente lista. El que tiene que tomar decisiones es él, yo le pongo las cosas difíciles.
Otro delantero protagonista ha sido Sadik, que ha debutado este fin de semana con gol en la Real Sociedad. en el empate ante el Atlético de Madrid, Marco Antonio Sande.
Como se suele decir, ha sido llegar y besar el santo. Umar Sadik se ha metido a la afición en el bolsillo. Gol en el primer remate y un punto para la Real. Y gol en el segundo, pero acción anulada por fuera de juego. Delantero centro espigado, aparentemente torpe, pero el típico aguililla del cole que se las llevaba a todas. Listo en la búsqueda del espacio y desafiante en los duelos. Por aquí gusta y mucho Umar Sadik.
Y está eufórico Tomás Guas con el estreno de Braithwaite. Debut con gol también con el español, Juan Arias.
Sí, el delantero danés no había hecho casi nada durante el partido, pero en la recta final aprovechó una indecisión de la defensa del Athletic para batir a Unai Simón, estrenarse como goleador blanquiazul y dar la primera victoria de la temporada al español. A la espera de lo que pase con Raúl de Tomás, Braithwaite ha aprovechado su oportunidad para hacerse con un puesto en el equipo titular.
Delanteros protagonistas y equipos protagonistas, equipos felices. Por ejemplo, el Villarreal de Unai Emery, que goleó 4-0 al Elche y que es tercero en la tabla de Primera División. Juan Igual.
Pues ha empezado como un tiro el Villarreal, Luis. Ayer goleó 4-0 al Elche con una gran actuación de Lo Celso. Los amarillos que firman el mejor inicio de liga en la historia del club y además son el único equipo imbatido de las cinco grandes ligas. Esto decía Unai Emery tras el partido sobre los objetivos del equipo.
Este objetivo es mejorar lo que hicimos la temporada pasada. A partir de ahí, lógicamente, queremos estar en Europa. Y la Liga es el principal objetivo este año, pero sin renunciar a hacer algo importante en la Conference, porque Europa es Europa. Y la Copa del Rey, porque es una competición que también el Villarreal tiene su debe, ¿no?
Otro equipo feliz, que lo necesitaba y mucho. El Valencia de Gattuso le goleó 5-1 al Getafe en casa. Bueno, la gente alucinando. Y Gattuso, por cierto, se volvió loco hasta elogiando a Toni Lato.
Yo pienso que tengo una fortuna de tener un chico como Toni. En este momento se merita todo lo que está haciendo, porque es un chaval increíble. Mi hija está muy joven, tiene 18 años, pero el hombre ideal. Le auguro a mi hija un chico como Toni.
Ya veremos si eso llega a buen puerto o no, pero lo que está claro, Rafa Villarejo, es que hay brotes verdes y mucha ilusión en el valencianismo.
Sí, le ha puesto un aprieto a Toni Lato, que tiene de momento pareja. Los aficionados valencianistas, decías, no recordaban una noche como la de ayer, borrachera de goles y además de manera tan plácida, 3-0 en 17 minutos y sin dejarse llevar, siguió en plan apisonadora. Gen Gattuso, el valencianismo se aferra al espíritu competitivo de su técnico y por si fuera poco, Yunus hizo olvidar a Soler con su actuación.
A ver, opinión de Fermín Rodríguez. Fermín, ¿tú crees en el Valencia de Gattuso?
Muni, muy buenas. A ver, yo en el que creo y muchos en Gattuso, en su propuesta valiente, en su carisma, en lo bien que trabaja cada semana los partidos, en lo que ha conseguido que los futbolistas crean en su propuesta. Yo en eso creo y mucho. Después, lo que me genera un poquito de dudas, como el resto del valencianismo, es la plantilla, que es muy joven. Y que es verdad que a lo largo de un año, pues igual le falta un poquito de fondo de armario. Pero está claro que el Valencia ha comenzado con muy buen pie y que Gattuso tiene enamorado al valencianismo. Y eso ya te hace creer en las posibilidades de una buena temporada.
Valencia, equipo feliz. Vamos con equipos en problemas y con lesiones.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Vamos con tres rápidas de lesiones, por ejemplo, en el Betis Oliva. ¿Cómo está Fekir para el debut en la Europa League?
Sufre una contractura muscular pendiente de evolución y de pruebas complementarias. Hoy no se entrenó, no jugará el jueves, el primer partido de la Europa League en Finlandia ante el Helsinki, y está por ver si podrá llegar a tiempo al partido el domingo ante el Villarreal.
La Real juega contra el United en la Europa League. ¿Cómo está Lenormand, Marco Antonio Sande?
Robin Lenormand sufre una lesión ósea por estrés mecánico en el segundo metatarsiano de su pie de apoyo, el izquierdo. Baja segura para el jueves en Old Trafford. En condiciones normales, la recuperación de ese tipo de lesiones es de entre 4 y 6 semanas. Tratándose de un futbolista profesional, puede que reduzca los plazos de vuelta a la competición. Baja muy importante de un jugador que la temporada pasada solo se perdió un partido de liga.
Y en el Valencia, José Manuel Segarra, ¿cómo está Marcos André, que ayer se retiró con un golpe en la cabeza?
Ha sido dado de alta esta mañana, sufrió un traumatismo craneofacial, no ha requerido intervención. Al final, afortunadamente, se ha quedado en un susto.
Equipos en problemas. El Cádiz colista sigue sin sumar. Hoy ha hablado el presidente vizcaíno, Rubén López.
Manuel Vizcaíno pide perdón a la afición por la situación del equipo amarillo. Colista, sin puntos y sin goles a favor. Sobre el mercado de fichajes, la crítica es a medias, ya que, por un lado, reconoce que no está satisfecho, pero por el otro, afirma que hay que poner en valor a la plantilla de la pasada temporada. El presidente del Cádiz recuerda por otro lado, que se ha gastado todo el dinero previsto en el pasado periodo de incorporaciones.
No estoy satisfecho con el mercado de fichaje, ha sido convulso, hemos comunicado mal. Estoy satisfecho con las incorporaciones, independientemente de que todos podamos valorar, y ahora seguramente hablaremos que puedan ser mejores o peores, que puedan ser más o menos, pero confío que con los jugadores incorporados y con la plantilla completa, pues al final conseguiremos el objetivo.
Penúltimo en la tabla es el Getafe, goleado ayer en Valencia, un punto de 12. La pregunta, Gemma Santos, ¿peligra aquí que Sánchez Flores?
No, Muni, no peligra su continuidad, porque como hemos podido saber hoy, en el club cree que tiene todo el crédito después de conseguir el milagro de la permanencia el año pasado. También creen que necesita tiempo, saben que tiene jugadores lesionados, otros están sin forma, otros no están rindiendo al nivel requerido, así que confían en que sea cuestión de tiempo que Quique acople al equipo. Y también lo cree así el propio entrenador, porque Quique está ocupado en gestionar la situación y espera que el bochorno de ayer en Mestalla sea un punto de inflexión para ellos.
Y el Mallorca, Jordi Jiménez, está indignado por seguir jugando a las horas de más calor.
Golpes de calor, serias indisposiciones, entre ellas una aficionada del Girona a la que se le tuvo que dar oxígeno durante más de media hora para estabilizarla. Todo ello después de que se jugara ese partido Mallorca-Girona a las 2 de la tarde. Hay indignación, los ánimos están caldeados entre los aficionados porque el siguiente partido en casa también está programado para esa hora. Hasta el entrenador Javier Aguirre lo lamentaba.
El hecho fue a las 2 de la tarde, hijo. El árbitro estaba fundido como yo, como los jugadores. Realmente es, no diría que criminal porque no está bien aplicada esa palabra, pero entiendo el dinero que te puede venir de Asia por ver a algún otro a esa hora. Va en detrimento del espectáculo.
Y a todo esto, la jornada se cierra hoy a las 9 con el partido entre Valladolid y Almería en Zorrilla. Juan Carlos Samón.
Pues aquí estamos preparados. Pacheta no hace debutar a ninguno de los recién llegados. Vuelve a Senjo tras recuperarse de su rodilla. También será novedad Oscar Plano en el 11 pucelano. Por su parte, Rubi cambia el dibujo. Apuesta aparentemente por el 4-3-3. Y el elegido para hacer olvidar a Sadik será Diego Sousa. El partido a las 9 dirige González Fuertes.
Y enseguida lo contamos en COPE Más.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La jornada de segunda división se cierra hoy a las 9 con el Oviedo Levante, pero hasta ahora para ti, Pepe Torrente, ¿el equipo de la jornada cuál ha sido?
El Andorra, porque ganó 1-0 al Granada y es el primer equipo que derrota al gran favorito. Están recién ascendidos, pero los de Sarabia están dando un muy buen nivel en este inicio de temporada.
¿Con qué sonido te quedas?
Del técnico líder, de Rubén Alves, del Albacete. Ganan 1-2 en Málaga, se ponen 0-2 y luego tocó sufrir. Pero mira cómo sufrieron los futbolistas de Alves.
La segunda parte hemos sufrido. Hemos juntado huevo derecho contra huevo izquierdo. Hemos tenido esa estabilidad emocional, ¿no? De esos momentos, ¿no? Y después hemos lanzado 3-4 contraataques felices, sobre todo por ellos, por los futbolistas, sobre todo por la gente que también ha estado y los locos que han venido a vernos desde Albacete, así que contento.
La figura de la semana podría haber sido Rubén Alves, pero tú has elegido a otra, Pepe.
Sí, a Cris Ramos, aunque sí, podría haber sido Alves perfectamente. Del Lugo, doblete, que el 1-2 en Zaragoza, el de la victoria en el descuento de más. Aprovecha, es verdad, un fallo de Cristian Álvarez, pero son tres puntos muy importantes para los gallegos.
Y hacemos también, Isaac Avilés, el repaso a la jornada internacional del finde.
Primera derrota del Arsenal en lo que va de temporada en Old Trafford contra el United, aunque eso sí sigue líder de la Premier, porque pincharon City y también el Liverpool, que sigue sin despegar. Por cierto, en los Diablos Rojos debutó y marcó Anthony en su primer partido en la Premier. En Italia, el Milan le ganó al Inter el derbi y el Atalanta es nuevo líder, le ha ganado hoy 0-2 al Monza. El Friburgo es el líder de la Bundesliga, empataba puntos con el Dortmund, que es segundo, que ambos aprovecharon los pinchazos del Bayern y el Unión de Berlín, que empataron a uno. Y por cierto, en Francia sigue el PSG como un tiro, 0-3 al Nantes con dos goles de Mbappé, tiene los mismos puntos que el Marsella.
Hasta aquí el fútbol, pero enseguida contamos cómo ha empezado Rafa Nadal en Nueva York.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Adquiere los abonos gratis para cercanías y media distancia sin esperar a última hora. Anticipa tu compra, planifica tu viaje y evita las horas punta. Encuentra toda la información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Ya Rafa Nadal en los octavos de final del US Open contra Tiafoe. ¿Cómo ha comenzado el partido, Ángel García?
Jugando y ganando. De momento cada uno aguanta su servicio y como empezó sirviendo el tenista español, mandamos 3-2 en este primer set. De momento Tiafoe muy sólido, insisto, con su saque, aunque ahora consigue un gran punto Rafa Nadal para poner el 0-15 a su favor.
A partir de las 9 de la noche lo contamos en el tiempo de juego en COPE+. Recuerden, a las 3 de la madrugada aproximadamente juega Alcaraz contra Sitch. Son los dos únicos españoles que nos quedan en el cuadro. Eurobásquet, Pilar Casado, tras la primera derrota de España, mañana toca Montenegro.
4:15 de la tarde, primero de los dos partidos que le resta a España en esta primera fase. Nos veremos con Montenegro las caras, que llega con las mismas victorias que los nuestros, es decir, 2-1. España, por cierto, depende de sí misma para meterse en los octavos. Un triunfo le daría el pase. Con problemas en el hombro continúa Lorenzo Brown, que no le permiten estar al 100%. Y atención, porque tras los incidentes de ayer en el Turquía-Georgia de nuestro grupo, hoy el seleccionador turco Ataman ha recogido cable y ha dicho que no se irán del torneo. Le hemos preguntado a Sergio Scariolo si lo de ayer entre Turquía y Georgia podría condicionar los partidos que restan de Turquía. Ha dicho esto.
No he visto de estas miles y nunca he visto que afectara en nada. Esas son cosas de la cancha, que deberían de quedarse en la cancha, desde luego. Siempre luego uno busca especular, el otro intenta tirar un poco por su lado, pero son cosas
anecdóticas. No se lo acaba de creer, Scariolo. En cualquier caso, resto de noticias del Eurobasket, Pilar.
Hoy hay dos grupos en juego, el C y el D. En el D, victoria de Polonia y de la República Checa ante Israel y Países Bajos, respectivamente. Y en el C, triunfo de Croacia ante Estonia y de Grecia sobre Gran Bretaña. Por cierto, no ha jugado una de las grandes estrellas de este campeonato, el griego Giannis Antetokounmpo. A las 9 arrancan Ucrania, Italia y Serbia, Finlandia.
Hoy hemos tenido descanso en la vuelta, pero Erick Frade, haznos la foto de cómo está la carrera y lo que queda.
Después de La Pandera y Sierra Nevada, Evenepoel va a empezar el último bloque con 1 minuto y 34 segundos de margen con Roglic, que lo intenta a pesar de no estar super ni él ni su propio equipo. Y también 2 minutos sobre Enric Mas, con márgenes para mirar solo hacia arriba con respecto a Ayuso y Carlos Rodríguez. Mañana se espera un sprint en Tomares. El miércoles y el jueves tendremos los finales en Alto Extremeños de Tentudía y Piornal. El viernes el mini mundial de 2 vueltas en Talavera con el Piélago. Y el sábado el atracón final de 5 puertos en Guadarrama.
Los protagonistas que han dicho, Kiki Iglesias.
Enric Mas habla de alianzas, de soñar en grande y de que Eusebio Unzué les va a marcar las ambiciones con respecto a los puntos UCI esta semana. Y con las piernas doloridas, pero con ambición desmedida, está el imberbe Juan Ayuso, que es cuarto en la general, pero quién sabe dónde acabará.
Remco está muy bien, es verdad que hace 2 días que ha perdido muy poco tiempo, queda una semana de carrera, pero 2 minutos yo creo que a él le da tranquilidad, ¿no? Vamos a seguir soñando, como he dicho, si el equipo se encuentra bien y yo me encuentro bien, lo vamos a seguir intentando.
Hombre, evidentemente el cuarto puesto no lo quiero perder, ¿no? Pero lo que sí que me gustaría, como cualquiera, estar en el podio.
Hablamos también de Fórmula 1, donde en Países Bajos Verstappen ha encarrilado el Mundial, si no lo tenía ya, Carlos Miguel.
Lo tiene muy, muy fácil, son 109 puntos de ventaja sobre sus dos perseguidores, Leclerc y su compañero Checo Pérez, con 192 en juego, quedan 7 carreras, todo puede pasar, pero es muy complicado. Lo que hemos sabido hoy es que Carlos Sainz tenía un problema en el coche, 2 décimas por vuelta perdía porque le dañó el suelo del coche en un toque Lewis Hamilton en la primera vuelta en ese gran premio para olvidar, en el que por otro lado vivimos una carrera excelente. Fernando Alonso salía 13, sexto al final, 10 carreras consecutivas en los puntos.
En las motos en San Marino lo mejor fue el triplete en Moto2 y en el Europeo de Guatemala waterpolo, Guillermo Díaz. ¿Qué han hecho las chicas en cuartos?
Se han clasificado a la semifinal tras vencer 15-11 a Hungría en el Campeonato Europeo de Waterpolo. Ahora las españolas seguirán defendiendo su título de campeonas ante la selección de Países Bajos.
Y volvemos, ¿cómo dejamos a Rafa Nadal en Nueva York, Ángel?
Intentando atacar el servicio de Tiafoe, pero ahora consigue la ventaja el norteamericano, así que 3-2 para Rafa Nadal, punto de 3 iguales para Tiafoe.
Ahora sigue la linterna, pero en COPE más, ya saben, tiempo de juego con el Valladolid Almería, con el Oviedo Levante y con el partido de Rafa Nadal. Y atención esta noche en el partidazo, a las 11:30 con Juanma, Pablo Laso.